Buenos días. La lectura dice así. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez la palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Esta es palabra de Dios.
Y ahora quiero invitar a nuestro pastor Álvaro Leighton para que nos guíe en la predicación.
Ahora sí. ¿Se escucha, sí? Ok. Buen día a aquellos que quizás han llegado y no les han saludado. Estamos llegando ya a nuestro último, a la última sección de este libro de Ageo. Hemos estado viendo este tema de reconstruir nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, en este pequeño libro del profeta Ageo, y de ir buscando esto que necesitamos continuamente. No es algo que es una vez, sino necesitamos día tras día esta relación permanente, íntima, con nuestro buen Dios. Y es bueno recordar nuevamente algo más del contexto histórico de lo que estaba pasando en aquel tiempo del profeta Ageo. Como siempre, el pueblo venía regresando del exilio. La vida de este pueblo no es fácil, no ha sido fácil. En aquel tiempo y siguen bajo un gobierno que no es de Dios, bajo un gobierno de un rey que es hostil y además que se encuentra rodeado de naciones que son en contra de Dios. Entonces salieron del exilio, Dios los trajo de vuelta a su tierra, pero seguían bajo el gobierno de un rey que iba en contra de Dios y rodeado de todo tipo de costumbres, culturas y de naciones que son paganas. Entonces este pueblo que quiere volver a la normalidad, a lo que era antes, a las glorias pasadas, a la estabilidad con sus casas levantadas, bien formadas, sus familias tranquilas, en paz, el templo terminado por fin, pero todas estas cosas que ellos anhelaban están siendo difíciles de poder ser terminadas, porque su estadía no estaba siendo tan fácil para este pueblo. Y como hemos visto en toda esta serie de sermones sobre el libro de Ageo, el pueblo se olvidó de Dios, lo dejó en un segundo plano, y Dios nuevamente, vez tras vez, los anima a través del profeta Ageo a que vuelvan en arrepentimiento hacia el Señor y que vuelvan a confiar y a obedecerlo siempre. Y Dios le recuerda vez tras vez, yo estoy con ustedes. No están solos, yo los acompaño y lo voy a seguir haciendo siempre. Con templo o sin templo, yo estoy con ustedes, le dice el Señor a este pueblo. Pero Dios quiere que ellos entreguen su corazón a Él de manera genuina, real y que vivan en obediencia. Pero yo le digo, Dios le dice, yo estoy con ustedes. Pero nuevamente, siguen viviendo en una situación hostil, complicada, bajo un reinado que los exprime y los explota a pesar de que están en su tierra. Y es válido que el pueblo piense y se haga preguntas como, por ejemplo, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dios me trajo de vuelta a mi tierra? Yo anhelaba volver, Dios me trajo, pero sigo viviendo y pasándolo mal. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué va a hacer Dios al respecto con esto? ¿Dios cambiará algún día la situación en la que estamos? ¿Dios realmente cumplirá todo lo que ha dicho y las esperanzas que tenemos puestas en Él se van a cumplir? Esas son las preguntas que se estaba haciendo el pueblo en aquel tiempo. ¿Dios realmente va a hacer algo a pesar de que estamos en nuestra tierra? ¿Qué va a hacer Dios al respecto? Antes de responder estas preguntas, vamos a orar a nuestro buen Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalas y de poder haber escuchado tu palabra, tú mismo hablándonos a través de tu palabra, y ahora de tener el privilegio de poder entender un poco más qué es lo que quieres para nuestra vida. Y ayúdanos a tener un corazón dispuesto, mentes, oídos atentos a lo que tú quieres darnos a conocer y animar a nuestro corazón, y que aquello que recibimos también lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Que aterriza en nuestras manos, a nuestros pies, a nuestra vida, Señor, en acciones. Así que oramos para que tú nos cuides nuestro corazón, pero nos animes siempre, en cada momento de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y la respuesta del Señor a estas interrogantes de este pueblo, ¿qué va a hacer Dios? ¿Dios va a actuar? ¿Qué va a hacer al respecto? Dios le responde en estos últimos versículos del libro de Ageo y les dice eso: los tronos serán destruidos y un trono será establecido. Eso le está prometiendo Dios a su pueblo. Los tronos serán destruidos y un trono será establecido. ¿Cómo funciona? Toma, Felipe, si querés tú. Estamos en vivo. Entonces, los tronos serán destruidos. Así es como llegamos a este último mensaje del profeta Ageo a este pueblo desanimado, sintiéndose débil frente a este reinado hostil, bajo este gobierno agobiante de vecinos también que van en contra de Dios. Y les dice, mira los versículos del 20 al 21, dice: el día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Este es el último mensaje que dice Ageo, o que el Señor le dice a este pueblo a través del profeta Ageo, y le dice: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Entonces viene este mensaje a Zorobabel, hombre que debe haber nacido en el tiempo en el exilio, junto a muchas otras personas del pueblo, y que ahora de regreso a esta tierra prometida, a la tierra de sus antepasados, a la tierra que ellos querían, él es el gobernante de Judá en esta tierra al regresar del exilio, pero bajo un poder o un rey que era hostil, un emperador llamado Darío. Entonces Zorobabel, como cualquier judío de aquel tiempo, había escuchado las promesas de Dios, se las sabían de memoria, y es posible que él, al regresar a la tierra prometida, él decía: aquí se van a cumplir todo lo que el Señor ha dicho. Y aunque había nacido en el extranjero, en el exilio, no en su tierra, él debe haber pensado que en esta tierra, que estaba en ruinas, Jerusalén en el suelo, estaba su identidad como judío. Esta es mi tierra, aquí yo vengo, yo soy de aquí, esto es mío. Entonces su identidad estaba en este lugar. Y él sabía, como Zorobabel, como gobernante, él sabe que es parte de una familia importante. Él sabe que es descendiente del rey David, que viene de un linaje importante. Y lo más seguro es que este Zorobabel conoce las promesas que Dios le dijo a David. Mira 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre, delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Segunda de Samuel 7, pasaje clave de la Biblia. Segunda de Samuel 7. Yo no estaba en el seminario. Este pasaje lo ocupaba en todas las respuestas. Y mira bien. Porque es un pasaje clave, es importante, es una promesa importante que el Señor le está haciendo a David, pero que tiene la respuesta a esa promesa muchos años después. Entonces, Zorobabel había escuchado esta promesa, que este descendiente traería paz y su trono no tendría fin. Pero la experiencia de Zorobabel era muy distinta a esta promesa, porque otros reinaban, no había paz, otros tenían el poder, incluso emperadores y reyes no estaban ni ahí con Dios y que vivían en el paganismo, controlaban toda la zona. Y Zorobabel venía de esa línea donde él quizás pensaba, yo entonces seré ese rey que va a traer paz, pero miro a mi alrededor y está la embarrada. El reino de paz y prosperidad que estaba prometido no se veía en ningún lado. Y viene este mensaje de Dios por medio del profeta Geo, en donde le dice que el Señor está a punto de estremecer los cielos y la tierra. La tierra hará tambalear a los poderosos, aquellos que tienen o creen tener el control, aquellos que creen tener todo bajo sus pies. Sabrán que Dios es más poderoso, le está diciendo Dios mismo a través del profeta Geo. Verán que en todo lo que estos hombres han confiado se va a destruir, Dios moverá todo. Eso está diciendo este mensaje. Todo el poder que dicen tener, todas sus riquezas que le exhiben de manera burlesca hacia los demás, serán destruidos, sus tronos serán derribados. Le está diciendo a Zorobabel que esto que vendrá y verán realmente lo poderoso que es Dios y verán cómo Dios los cuida. Y sigue el mensaje del profeta Geo Zorobabel y el versículo 22 nos dice qué va a pasar en este trono destruido. Dice, volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores, caerán caballos y jinetes y estos se matarán a espadas unos a otros, dice. En aquel tiempo los imperios mostraban su poder, su poderío, su dominio en el campo de batalla a través de su armamento, a través de su cantidad de militares, pero también de su fuerza de armas, de alguna manera. El reino que se mantenía en pie a través de esta guerra era el más poderoso y iba a establecer el dominio y reinado sobre todos los caídos. Y una de las armas más poderosas de aquel tiempo eran estos carros de batallas que eran llevados por caballos. No sé, han visto películas, estos carros grandes con jinetes que eran gigantes. Y si un imperio tenía una gran cantidad de estos carros con caballos, lo más seguro es que iba a ganar la batalla, porque arrasaban. Eran quizás como tanques en aquel tiempo. Y su poder sería esparcido por todo el sector como el imperio más poderoso de la tierra. Y Dios le está diciendo a Zorobabel, a través de todo este miedo y esperando una promesa y que no la ve porque ve todo mal, le está diciendo a Zorobabel, Dios a través del profeta Ageo, que él va a volcar todos estos carros supuestamente poderosos, que son sus armas más poderosas, para cuidar a su pueblo. Dios de alguna manera está diciendo, los voy a desaparecer. Tal cual como lo hizo cuando el pueblo de Israel iba camino al desierto después de ser esclavizados por el faraón egipcio, el Señor cuida a su pueblo destruyendo los carros, esas armas poderosas en los cuales todos temían y el Señor les dice, yo los voy a destruir de manera fácil. Eso le está diciendo a Zorobabel. El Señor está diciendo que quiere que entiendan que Él está con su pueblo, que no los ha dejado solo y que todo este vivir hostil que han llevado va a terminar, porque el Señor se hará a cargo de esto. Confía en mí. Mírame a mí, le está diciendo el Señor a este pueblo. Todo esto se va a acabar. Tranquilos, le está diciendo. Le está diciendo todo lo que aquellos que este pueblo tanto confían en estas cosas como carros poderosos, no es nada con el poder mío, con el poder de Dios. Así que debes confiar en mis promesas. Tranquilo, ten paciencia, confía en mis promesas, pueblo de Israel, confía en mí. Porque eso no es nada en comparación con mi poder, le está diciendo Dios. Estos reinos poderosos serán destruidos, sus tronos serán derribados y no podrán hacer nada para impedirlo, porque para Dios todo es posible. Porque para Dios todo es posible. Cuando uno tiene una herida, nuevamente voy a hacer una ilustración con enfermedades, pero espero estar atinado. Cuando uno tiene una herida, uno va y agarra un algodón, ¿cierto? Una herida pequeña, ¿cierto? Agarra un algodón y algún líquido desinfectante, o agua, mejor dicho, para limpiar la herida, para limpiarla, para dejarla bien. Y muchas veces esta limpieza implica un gran dolor. Duele cuando usted te heriste y empieza a limpiarte. Pero es necesario para sanar. A veces es necesario ese dolor para sanar la herida. A veces las heridas no son tan graves, o a veces son muy graves, que incluso es necesario cortar. Ya me fui al extremo. Pero es necesario para sanar, para que esto no prosiga. Un día le dice Dios a Zorobabel, un día yo limpiaré, un día yo cortaré, yo sacaré todo lo malo para tu bienestar y para mi pueblo. Y aquellos que se jactan de su poder ya no lo podrán hacer porque yo los sacaré, yo los corté, yo los eliminé. Va a haber un dolor, están pasándolo mal el pueblo, lo está sufriendo, es como que si estuvieran limpiándole constantemente la herida, pero algún momento ese dolor, esa herida va a sanar y ustedes van a estar bien porque yo corté, yo sané y yo saqué todo lo que les duele. Pero hay un momento que van a estar sufriendo, que les va a doler. El pueblo en ese momento le estaba doliendo. La herida estaba abierta y seguía limpiándose. Y esto mismo nos está diciendo Dios a nosotros hoy en día. Confía en mí, yo voy a limpiar, yo voy a sacar todo lo malo que hoy te molesta, que hoy te desanima, que hoy te agobia. Yo estoy contigo y yo quiero lo mejor para ti. Eso está diciendo Dios a nosotros. Eso Dios nos está prometiendo a nosotros. Si hoy día vemos gobernantes que se aprovechan de los más desvalidos, que actúan de manera injusta, que sacan provecho de situaciones para beneficios propios, que creen tener el control de todo, que están seguros de sí mismos, que tienen el control de toda la situación y que son casi inmortales, que no los pueden ni tocar, porque no los pueden detener, ni la justicia muchas veces. Dios nos dice a través de su palabra que estos supuestos gobernantes tan poderosos serán erradicados, serán sacados y dejados sin pan ni pedazo por llevar una vida alejada de Dios, por no tener temor al Señor, por no tener al Señor como una pieza fundamental de su vida. Estos gobernantes no son nada para el gran poder de nuestro Dios. Pero mientras tanto, Dios te dice, confía en mí, mírame, búscame, reconstruye una relación conmigo continua para que confíes en mí, para que estés tranquilo, para que recuerdes mis promesas. Dios nos está diciendo a través de su palabra que algún día todo será distinto, el pueblo va a disfrutar y estará en gozo y paz eterna, dice. Pero mientras tanto, esa herida está abierta y va a estar siendo limpiada. Va a haber el pueblo, Dios nos promete que será todo distinto, el pueblo va a disfrutar y estará en gozo y paz eterna. Pero Dios no quiere solo destruir los tronos, dice, sino también quiere establecer uno, y así va a arreglar esto. No solo va a destruir todo lo que se cree en poderoso, sino va a establecer un trono nuevo. Lo que Dios quiere, un trono nuevo. Versículo 23. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, a mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Dios le dice que ese futuro glorioso de libertad, de salvación, de paz eterna, de victoria, vendrá. No es un invento, no es algo que te digo para que tú te quedes tranquilo por mientras, no. Lo que yo dice, el Señor dice, lo que yo digo se cumple. Vendrá, y Dios le dice a Zorobabel que te tomaré a ti, refiriéndose a él también como mi siervo, y voy a cumplir mi promesa. Esta palabra, mi siervo, debe haber sonado muy conocida para Zorobabel. Porque todos los profetas que él escuchó anteriormente, o lo que le dijeron sus generaciones, transgeneraciones, todo lo que le habían contado sus antepasados durante el exilio, hablaban de que algún día vendría el siervo del Señor a poner las cosas en orden. El siervo del Señor a dejar todo perfecto. Entonces, Zorobabel al escuchar esta promesa del Señor dijo, sí, yo sé de este siervo que vendrá a ordenar todo. Un siervo que sería descendiente del rey David, el cual reinaría para siempre. Este siervo del Señor traería una nueva creación, un cielo, una tierra nueva en donde el pueblo de Dios descansaría en paz eterna, está diciendo. Y al decirle a Zorobabel, hijo de Salatiel, le está confirmando que el Señor no se ha olvidado de sus promesas, que no fueron palabras para tranquilizar, palabras al aire, sino son palabras para recordar que mis promesas que el Señor hace se cumplen. Y que por medio de este linaje, del descendiente de David, vendrá este siervo que va a traer paz, restauración completa. Dios les dice, yo he hecho promesas, las cumplo porque soy fiel a mi pacto con ustedes. Fiel. Pero me imagino la pregunta que debe estar haciéndose Zorobabel en su cabeza. ¿Quién me asegura que esto va a pasar? Porque han pasado años y años. ¿Esto va a pasar? ¿Qué me asegura que este nuevo reino se establecerá para siempre? Porque todo lo que ve, su contexto, su realidad, es totalmente distinta. Dios le dice a Zorobabel que tú eres como un anillo de sellar. Te haré semejante a un anillo de sellar, dice el versículo 23. En aquel tiempo los pactos, los documentos importantes se sellaban con un anillo que se hundía en tipo como de arcilla y se ponía en el documento para que cuando se secara todo quedara marcado y era una muestra de que esto sí va a suceder. Y de alguna manera daba la certeza de que esto era auténtico y real. Ahora uno va a la notaría y firma y queda palabra a palabra en documento, ¿cierto, señor fiscal? En el tiempo este anillo de sellar marcaba que esto era auténtico y que se va a lograr. En aquel tiempo se usaba este anillo para asegurar y garantizar que algo iba a ocurrir. Por lo tanto, sabiendo esto, Dios le dice a Zorobabel que esta es la garantía que te doy de que esto sí va a suceder. Tu linaje es el sello que garantiza que esto va a pasar. Mientras hay un descendiente de David, la promesa sigue en pie, avanza. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, si ustedes lo revisan, nos muestra la genealogía de Jesús. Y esta genealogía no está en la Biblia para enredarnos o confundirnos y decir, ¿por qué tantos nombres? No. Mateo la puso para que viéramos que esta promesa es real. Esta genealogía que vemos en este capítulo pasa por David, por Zorobabel, hijo de Salatiel, dice, para llegar ¿a dónde? A Jesús. El linaje del linaje de David. El siervo del Señor, el Cristo prometido, el que vendría a establecer el reino que traería paz y salvación. Lo que tenía que entender Zorobabel y el pueblo que estaba construyendo este templo era que la esperanza de paz y victoria se encontraba en el siervo del Señor, en donde se iban a cumplir todas las promesas que Dios mismo había dicho. En Jesús se cumple todo. Todo lo prometido por Dios se cumple en Jesús. No hay nada que se le pase de lado y que no se cumpla. Jesús es el siervo del Señor que vino a establecer el reino de Dios porque era para que su pueblo disfrutara el gozo y paz eterna junto a Él. La garantía de ese anillo de sellar de que se iba a cumplir lo vemos en Jesús. Y aunque nosotros sabemos que el Rey Jesús ya vino y que está sentado en su trono reinando por la eternidad, nosotros aún no experimentamos la total libertad de nuestros enemigos. Nosotros aún luchamos con enemigos que nos acechan, enemigos feroces de los cuales nosotros seguimos conviviendo, pero un día dice, nuestro Rey Jesús cambiará todo. La Biblia nos dice que nuestros mayores enemigos son el diablo, el mundo y la carne, dice. O el pecado que nos lleva a la muerte. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice, capítulo 5, versículos del 8 al 9, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Estos enemigos están presentes hoy en día y no descansan para poder botarte, desanimarte en tu vida, en tu crecimiento como cristiano, en tu santidad, como se dice. Estos enemigos no quieren que andemos por la vida tranquilos y disfrutando, solo quieren hacer tu vida hostil. Y si nos miramos nuevamente en un espejo y si somos sinceros, podemos ver que muchas veces somos débiles ante estos acosadores que nos gustaría muchas veces ser parte de este mundo para no sufrir tanto. Somos débiles y a veces es más fácil ser derrotado y dejarnos llevar que seguir luchando. Nos miramos al espejo y vemos que el pecado muchas veces resulta que es invencible. Que muchas veces has orado al Señor pidiendo perdón por ese pecado, por esa falta que te acecha constantemente, pero que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve sin poder destruirlo, sin poder dejarlo atrás y que no te deja avanzar. Y sufres. O vemos la sociedad que se organiza dejando de lado a Dios para llevar una vida de libertad que no te lleva a ningún lado. O vemos religiones o filosofías o ideologías que niegan a Cristo como el Señor, como el Salvador, y que crecen a nuestro alrededor y que invaden con nuevas ideas alejadas de Dios. O vemos que se promueven prácticas inmorales, apelando a la modernidad, como el aborto, la identidad de género, la eutanasia, o cuando se niega la familia, se destruye la familia. Lo vemos ahora, en todos lados. Y todo esto nos desanima, nos desmotiva, nos desespera porque no vemos esperanza y nos asusta. Y podemos estar preguntándonos, ¿Dios cambiará algún día la situación en la que estamos? ¿Dios realmente cumplirá con todo lo que ha dicho y las esperanzas que tenemos puestas en Él se van a cumplir? ¿Qué esperanza tenemos? Podemos estar preguntándonos ahora esto. Este pasaje nos hace mirar hacia el futuro y a la garantía que ya tenemos en Cristo Jesús. Estos enemigos que son tan feroces, tan poderosos, invencibles, algún día, no muy lejano, serán destruidos y derribados. Y en el reino y el reino final será establecido para que el pueblo de Dios, sin miedo, sin dolor, en paz y gozo, lo tenga por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Y que está garantizada por la obra de Cristo en la cruz y por el poder del Espíritu Santo que mora en todos nosotros, que nos da garantía de que esto es real. ¿En quiénes hemos depositado nuestra fe, toda nuestra confianza? ¿Todos los que hemos depositado esta confianza en Cristo? Como Señor y Salvador, podemos estar tranquilos porque esta garantía es real. Dios no te ha dejado solo, ni a ti ni a mí. Dios está contigo, a Dios le importas. Le importa si estás pasándolo mal. Es por eso que nos garantiza que todo esto va a acabar y que estaremos disfrutando de su gloria junto a Él. Es por eso el gran llamado de este libro de Ageo es a reconstruir tu relación con Dios día tras día para recordar sus promesas y no olvidar que Dios está contigo y que está conmigo y que todo va a cambiar. Recordemos esa promesa de nuestro Dios. Oremos a nuestro buen Dios. Padre, te damos gracias. Porque a pesar de que te damos la espalda muchas veces, a pesar de que nos olvidamos de ti, Señor, tú estás con nosotros y eres fiel, muy fiel con nosotros. Y gracias, Padre, porque a pesar de nuestros temores, de nuestra debilidad, miedos, de lo que vemos en el mundo, de que a veces podemos pensar que el mal está ganando al bien, tú nos demuestras y nos tranquilizas y nos prometes y nos das esperanza en tu palabra de que todo esto terminará. Y esa garantía es real porque Cristo está reinando, está sentado en el trono y el Espíritu Santo nos recuerda de que tú vendrás y todo esto cambiará. Y estaremos tranquilos, con gozo y paz. Así que gracias, Señor, por esa hermosa promesa que tenemos en Cristo y es real. Y ayúdanos a recordarlo día tras día, volviendo a ti día tras día, para mantenernos firmes en este mundo difícil. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.